Ustedes tenemos a Florencia Utreras. Ok, Florencia Utreras, quien es director ejecutivo de Red Clara, y Red Clara es la coordinación del proyecto MAGIC, y nos va a presentar pues una introducción a todo lo que es el proyecto y lo que hasta ahorita se ha ido desarrollando a lo largo de un año que tenemos ya trabajando con este importante proyecto donde participan instituciones de varias regiones del mundo. Entonces, pues adelante, Florencio, muy buen día.
Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar un rato con ustedes sobre este fascinante proyecto que se llama MAGIC, que, bueno, cuando se hacen estos proyectos internacionales todos se hacen en inglés, y lo divertido es que logramos armar un nombre simpático con esa complicada explicación del título. Pero básicamente de lo que se trata, vamos a la siguiente. De lo que se trata, la siguiente, Rocío.
Sí.
Ahí está, objetivo. Bueno, de lo que se trata es de poner de acuerdo a las regiones del mundo, desde el Asia hasta América. América queriendo decir, por supuesto, nuestra América, no la América del Norte,
lo importante es que se vea en esta pantalla la presentación.
La presentación es lo que voy a decir, porque se supone que sí empezó, pero
Europa,
se quitó.
África, Central, Caribe, América Latina. Busca ponerse de acuerdo en un conjunto de estándares intermedios, o sea, todas aquellas aplicaciones que permiten luego sobre ellas montar otras cosas para poder desarrollar en particular colaboración que permita aprovechar desarrollos, aplicaciones, servicios que existen entre dentro de las redes nacionales de los diferentes países del mundo para ser utilizada por otros países, por otras regiones. Como ejemplo, lo voy a retomar más adelante, como ejemplo, nosotros tenemos esta herramienta que se llama el colaboratorio, que básicamente es un contenedor de aplicaciones, ustedes tienen un portal similar. En ese contenedor uno puede primero autentificar a los usuarios, y enseguida puede insertar allí aplicaciones de diversas instituciones. Y la idea nuestra es que esas aplicaciones, como puede ser, por ejemplo, una aplicación de videoconferencia, como la que ustedes están usando, que se llama MConf, que la tenemos nosotros albergada en nuestros servidores, esa aplicación pueda ser utilizada en diferentes portales de diferentes redes regionales y nacionales del mundo. Por lo tanto, de lo que se trata es de aprovechar los recursos que hay disponibles, tratando de mantener una cierta cantidad mínima de acuerdos, lo suficiente como para que todo esto funcione bien, y al mismo tiempo también favorecer la movilidad, y favorecer también la movilidad, pero de manera segura, autentificada, en la cual la gente, cuando se autentifica, sepa bien quién es. Todo esto, además, complementado con el fomento a un conjunto de grupos de investigación nacionales e internacionales para que hagan colaboración nuevamente y puedan construir sus proyectos a nivel global de manera más sencilla. Siguiente, Rocío. Pasando primero a física y de autentificación de las personas, tenemos dos objetivos. Uno es el de favorecer el desarrollo de las federaciones de identidad, es decir, aquellas organizaciones que permiten que la identidad de cada uno de ustedes, provista por sus propias instituciones, pueda ser reconocida como una identidad válida por otras universidades de otras partes del mundo. y por otros proveedores de servicios, no solamente estamos hablando de universidades. Por ejemplo, ustedes hoy día seguramente hacen uso de redes de publicaciones digitales, pagadas y no pagadas. Las pagadas son las que más se preocupan de la autentificación. Típicamente hoy lo que ocurre es que ustedes contratan un servicio de hemeroteca digital o de revistas científicas digitales y lo que tienen es acceso probablemente dentro del campus de la universidad o de lo contrario tienen que darle una contraseña a cada usuario que vaya a usar el servicio. Si nosotros tuviéramos un acuerdo, como lo tienen algunas universidades y algunos centros de países, incluso del mundo, ya acuerdos que permitan que el proveedor de esas revistas, por ejemplo, el más grande hoy día es el CERIE, pueda reconocer que el señor Pedro Jiménez en realidad es quien dice ser, tal vez un investigador de la UNAM. Entonces, sin necesidad de que el señor Pedro Jiménez tenga que entregarle la fecha de nacimiento de su madre o cualquier otro dato crucial, para eso requieren acuerdos. En el fondo es un acuerdo entre proveedores de identidad, es decir, gente que certifica que Pedro Jiménez es quien dice ser. De eso se trata, es algo tecnológicamente relativamente simple, pero desde el punto de vista de acuerdos un poco más complejo. Hay acuerdos, hay políticas, hay leyes. Esto es EduGain. EduGain es el estándar que se ha ido imponiendo a través del mundo, que fue propuesto por la comisión, por los europeos, en particular por las redes europeas, incluso los norteamericanos del norte de ustedes, Estados Unidos, ya están también suscritos a EduGain. Por el lado de Durón, se trata de la movilidad y yo creo que alguien hizo una conspiración maravillosa porque acabo de ver en el portal de CUDI que hoy la UNAM ya tiene el Durón. Me parece estupendo. Y decía 25 de mayo, así que yo supongo que ocurrió efectivamente en los últimos días, lo cual me parece una estupenda noticia para esta presentación. De lo que se trata de favorecer el acceso a las redes inalámbricas de las universidades y de los centros de investigación del mundo. Simplemente con la misma contraseña y con la misma autentificación que ustedes tienen en su propia universidad. Sin pedir permiso, sin pedir favores, sin tener que entregar autentificaciones especiales, ni siquiera el pasaporte. Uno va, abre su computador, se conecta a la red de un ROM presente y ya está. Hoy día, según esto que acabo de leer, los investigadores de la UNAM van a poder ir a la Universidad de París, abrir el computador y ya están conectados a la red. Esto trata el ROM, o sea, roaming, como se hace en los servicios telefónicos, pero para los sistemas educativos del mundo. Siguiente, Rocío, por favor. Lo que ustedes van a ver ahora es un mapa de cómo estaba la situación de cobertura de EduRoam en el mundo en octubre de 2014. Ustedes ven que ya había una cobertura bien azul profunda. Ya teníamos, de hecho, algunos sitios de México, por lo tanto, ya estaba México en el mapa, pero como ustedes saben, eso de que esté ya el acuerdo y que esté funcionando algún punto no significa que el país entero esté cubierto, de manera que en realidad en estricto rigor uno debiera tener muchas diferentes tonalidades de azul oscuro hasta azul muy claro, pero bueno, por ahora estamos simplemente diciendo, ¿tiene un país o no tiene un país? Hay países con mayor cobertura que otros, ciertamente. Pero hoy día, de lo que aquí se trataba es de comenzar. O sea, se agrega un país, ese país completa los acuerdos, instala los servidores y la gente se comienza a adherir y el EduRoam comienza a crecer en los diferentes países. Siguiente, Rocío. voy a decir lo que ocurrió básicamente, bueno, desde mayo de 2016, perdón, ahí. Ustedes se van a dar cuenta que en América Latina no pasó mucho porque en realidad ya estaba bastante, bastante cubierto. Desgraciadamente, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela y las Guyanas todavía no están cubiertas en nuestra América del Sur. Y en América Central todavía tenemos vacíos fuertes en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, incluso en El Salvador. Pero está creciendo. Sin embargo, en el otro lado del mundo ustedes se dan cuenta que hubo cambios importantes. En África pasaron cosas en Sudáfrica, pasaron cosas en Marruecos, pasaron cosas en Arabia Saudita, también pasaron cosas en Irán, en Irak, en diferentes países de Asia, en la India, como ustedes ven ahí, Pakistán. Entonces, Vietnam. Pasaron un montón de cosas en estos 2 años y estamos tratando de que eso siga pasando y sigamos creciendo, de eso se trata. La idea es que en cualquier lugar del mundo uno abra su computador y esté conectado a la red, a el modem, sin pagar en ningún costo de movilidad. Muy bien, la siguiente, Rocío, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo objetivo. El segundo objetivo tiene que ver con las aplicaciones. Yo sé que por allá anda Carlos González. No sé si ya hizo su presentación o si la va a hacer ahora, durante el día o mañana. Como está comenzando la reunión, significa que es después de mí. Carlos González, que es ingeniero de desarrollo de Red Plaga, está coordinando todo el tema de las aplicaciones en sí mismas en este proyecto, de forma que él tiene una noción muy clarísima de dónde va el desarrollo y a dónde tiene que ir en los próximos 12 meses que quedan del proyecto. Pero podemos contarles que ya tenemos esta herramienta, esta cáscara que se llama colaboratorio, instalado y desplegado funcionando en Colombia, en Ecuador, en África Occidental, específicamente en Senegal, para toda África Occidental, es decir, la Costa de Marfil, Nigeria, etc. En México está instalado Bcpreso, que ustedes están usando, y estamos trabajando para que se instale también una versión nueva en Francia, increíblemente, con el cual hemos logrado muy buenos acuerdos, y también en África del Sur, y en Jordania para los países árabes. De manera que esto está tomando fuerza. El colaboratorio, que es esta herramienta, ahora ya está en francés también. O sea, si quieren practicar la lengua de Voltaire, pueden ir directamente y elegir francés como idioma. Y de hecho, pronto va a estar en ruso. Cosa muy, muy, muy simpática, porque yo vi la traducción, los borradores de la traducción, y por supuesto no pude más que aprobarlo, no entiendo nada. Les creo. Bueno, ¿qué aplicaciones nuevas vienen en el camino? Ustedes probablemente no lo saben todos, pero dentro del colaboratorio ya tenemos la conferencia web, pero también tenemos envío de archivos de gran tamaño, tenemos wikis, herramientas de wiki, tenemos síndico para organización de conferencias, y bueno, y estamos trabajando para incorporar edición interactiva de documentación, es decir, al estilo Google Docs, para el mundo académico, con garantías de privacidad y de no divulgación de la información, y sin apropiarse de la información como hacen algunos. Jitsi, que es una conversación web al estilo, un Skype, que es un poco más apropiado tal vez para conversaciones de uno a uno, de uno a mucho, pero sin presentaciones o sin moderación, que es lo de Bcpreso. Y CNC, que es un nuevo trabajo que se está haciendo con Brasil, que es un almacenamiento en línea al estilo Box, para mantener espacio en alguna parte, en particular en este caso en Brasil, para toda América Latina. Que aquí estamos trabajando muy bien, primero en desarrollar colaboraciones de distintas partes. De hecho, Etherpad lo vamos a usar directamente desde Alemania inicialmente, Jinzi desde Francia y CNC desde Brasil. Esa es la magia de esto, es decir, tener colaboración de gente que ya está desarrollando, que ha desarrollado y que tiene estos servicios para que los usemos en el mundo entero y creemos un mercado, llamémoslo así, de aplicaciones que puedan ser utilizadas por el mundo de las universidades, de los centros de investigación, a bajo costo, globalmente, aprovechando la sinergia de las redes nacionales en el mundo entero. Y en particular, una de las cosas que quiere lograr este proyecto, de los cuales ya deberíamos tener un prototipo dentro de fines de junio, es también el poder utilizar, y esto probablemente los que lo han sufrido lo conocen, cuando ustedes entran a una nueva aplicación que permite manejar una lista de gente, es decir, un grupo de trabajo, ustedes tienen que crear esa lista desde cero en ese grupo. Es decir, si ustedes, por ejemplo, van a utilizar una lista de uno de estos programas para enviar archivos de gran tamaño, por ejemplo, quieren mandárselo una lista, tienen dos caminos. Ustedes lo suben a un servidor, toman el URL y lo reparten por correo electrónico usando la herramienta de correo electrónico de su grupo, o bien crean un grupo nuevo dentro de esa aplicación y luego a ese grupo le empiezan a mandar archivos y de esa manera les llega automáticamente. O pueden querer organizar una videoconferencia con un grupo. Para que les llegue la notificación, tienen que crear ese grupo, o bien nuevamente hacer trabajo de mandar todas las coordenadas por correo electrónico. Bueno, eso, la idea es que desaparezca. Es decir, si yo tengo grupos, armar una federación de usuarios de grupos, de forma que cuando yo me mueva a una nueva aplicación, eventualmente pueda decir, y mi grupo de ciencias de la tierra, mi grupo de, no sé, de biodiversidad, mi grupo de volcanología, lo voy a también importar aquí directamente y entre operadores nos vamos a entender. Esa es una ventaja para el trabajo colaborativo que creemos es bastante importante para no estar teniendo que crear grupos de un lado a otro y sobre todo mantener. Si uno tiene que mantener los grupos, agregar gente, sacar gente y hacerlo en varias plataformas al mismo tiempo es realmente muy aburrido y gasta tiempo. Siguiente, Rocío, por favor. Bueno, en esta gráfica ustedes ven una representación de lo que se trata, diferentes gentes usando aplicaciones, diferentes servicios en el mundo entero. Fíjate, por favor. Y en la parte de grupos, bueno, aquí está una representación, es más para que ustedes lo vean después, se lo analicen, ¿no? Pero la idea es que hayan grupos y servidores de grupos donde yo me registro y que entre ellos se puedan intercambiar información sobre la existencia o no de grupos, de forma que cuando ustedes vayan a otra aplicación, quieran usar ese grupo, pueden decirle yo uso el grupo tanto en tal parte y listo, por eso tengo mi grupo funcionando. Siguiente, Rocío, por favor. Y hay otro tema en esto de facilitar la comunicación, que es el tema del famoso discado, ¿no? Cuando yo quiero dejar una videoconferencia como esta, simplemente hay un conjunto de trabajo que para los investigadores mayoritariamente es un poco transparente y a veces no, en el cual tenemos que dar los famosos números IP. Bueno, eso funciona muy bien cuando se trata solamente de videoconferencias de este tipo, pero si quiero agregar además un teléfono, si quiero agregar además una conferencia de DC Expresso o de Adobe Connect o de video o de la que a ustedes les parezca o de Scopia, no sé, todas estas cosas tienen numeraciones diferentes. Entonces, el sueño de la numeración universal es un sueño muy interesante. Y a alguien se le ocurrió, esto es Europa también, se le ocurrió utilizar el sistema de los servidores de nombres de dominio. Ustedes saben que para que Internet funcione se necesitan servidores de nombres de dominio, que son los que traducen el nombre, por ejemplo, qd.mx, lo traduce a un numerito IP, que son más fáciles de recordar los nombres que los números. Y es una estructura global que funciona muy bien. Alguien dijo, ¿y por qué no usamos esa estructura para mantener una base de datos y un conjunto de mecanismos que permitan que cuando yo tenga una numeración, no solamente para mi videoconferencia, sino que para mi teléfono IP, para mi dispositivo móvil IP, etcétera, y todo eso yo pueda hacer un discado directo? Eso requiere una numeración, que es una numeración telefónica, básicamente, en la cual hay un código de país que se ha elegido que sea el código de país típico, México más 52, no, es 51, ¿no?
No, 52, es correcto.
Chile 56, Brasil 55, etcétera, ¿verdad? Más una numeración que uno la puede elegir y debería elegirla de manera compatible con la numeración telefónica del país para asegurar también compatibilidad con la red telefónica. Pero la idea fundamental es esa, que tengamos una numeración universal de dispositivos que involucre no solamente, que incluye no solamente a las estaciones de videoconferencia, sino también a los teléfonos, y no solamente a los teléfonos IP, sino a los fijos, con una compuerta entre ambos. Hoy día ya hay 6 redes en América Latina que han implantado un RedNumNet, y esperamos que para el fin del proyecto todas las redes que están asociadas en Clara lo hayan implantado, y en el mundo entero ya hay mucho, en Europa está completamente implantado. Estamos trabajando con Asia, estamos trabajando con África, y bueno, eso, el proyecto Magic lo que pretende hacer es dar un impulso a esta expansión de esta metodología que va a favorecer tener esta numeración universal, por lo menos en el mundo académico, si es que no se logra en el mundo comercial. Bueno, siguiente, Rocío. Y el último es básicamente tratar de hacer que haya comunidad global, aprovechar esto, ¿no? Van a haber muchas comunidades globales que ya ocurren y que van a ocurrir en el futuro, pero nosotros queremos en el fondo aprovechar este proyecto para que algunas comunidades que hayan intereses globales obvios puedan aprovechar con la ayuda nuestra de utilizar esta tecnología, de incorporarla y de trabajar mejor. Y estamos trabajando hoy día con 4 comunidades, una de salud, salud nos interesa a todos, en diferentes temas por supuesto, pero a todos, el clima y el medio ambiente hoy día ciertamente para todos también, biodiversidad está claro que es un tema grande con diferentes temas en el mundo, América Latina es muy importante en temas de biodiversidad, y instrumentación remota, es decir, el uso de instrumentos que están ubicados a miles de kilómetros de distancia con el usuario. Bueno, vamos a la siguiente, por favor, Lucía. Lo que se trata básicamente es de apoyar con nuestra tecnología a estas comunidades globales. Y tenemos acá el siguiente, Rocío, por favor. En las fichas de trabajo ya, los conferencias de las diferentes comunidades con sus diferentes imágenes. Si ustedes van al sitio del Proyecto Magic, van a poder ver qué actividades han realizado. Ellos hacen días virtuales, es un nombre que les copiamos a ustedes, por supuesto, para generar conversación, para generar proyectos, para construir comunidad, para enterarse de oportunidades. Y bueno, para ello, siguiente, Rocío, por favor, hemos desarrollado material de capacitación, sistemas de información para que tengan acceso a oportunidades de financiamiento, etc. Este material también está disponible en el sitio web, no solamente en inglés, en portugués, castellano y en francés, por ahora. Siguiente, Rocío. Y bueno, la lista de los socios, que ha cambiado un poco desde la última vez que el año pasado hice una presentación de esto, yo supongo que algunos de ustedes estaban allí también. Se adhirieron algunos socios al proyecto. Etiopía se adhirió a PAN, del Asia Pacífico, RENAM de Moldova, que es el que nos está haciendo las traducciones al ruso, e InnovaRed de Argentina. Bueno, la verdad es que hoy día son 24 socios que están trabajando en este proyecto y detrás de ellos hay mucho más gente. Es realmente un orgullo poder, siguiente, Rocío, trabajar con este grupo realmente internacional. La semana pasada, estuve pensando en la foto de la semana pasada, sino que esta es la foto de hace un año atrás cuando partió el proyecto. De hecho, podría haber puesto la foto de la semana pasada. A lo mejor, Rocío, tú tienes la foto, después te la muestras, de la reunión de Río. Esta reunión de acá fue la reunión en París. Es un grupo muy diverso del mundo entero, y es realmente fantástico, además, que América Latina sea la que está liderando y coordinando este proyecto. La siguiente, por favor, Rocío. Para terminar, les dejo con el URL del proyecto. Allí pueden ustedes ir a encontrar todas estas informaciones, los entregables del proyecto, para que ustedes vean la verdad lo que está pasando también. Y bueno, son públicos y pueden enterarse y también, si gustan, opinar, mandarnos sus ideas. En México, por supuesto, nuestro socio CUDI, de manera que a través de CUDI y de RENAM, que trabaja como tercera parte de CUDI, puedan efectivamente recoger sus dudas y hacerlas llegar al comité y al grupo de trabajo. No sé si me ajusté al tiempo, la verdad que ni siquiera tenía una noción clara de cuál era el tiempo, así que supongo que estará más o menos bien.
Todo bien, Florencio. Muchísimas gracias. Gracias por tu participación. Y bueno, continuando justamente con el tema, el día de hoy, Florencio, tenemos todo el día dedicado al proyecto. De hecho, con tu amplia explicación y muy clara para todos, damos paso a ir especificando cada uno de los temas con la gente que desde CUDI o apoyados, por ejemplo, en el caso de Carlos González de Red Clara. Se van a dar pues mayores detalles de cada uno de los paquetes de trabajo, específicamente los temas de EduRoam, de Federación, de EnRenum, de los gestores de grupos, de las herramientas. Y en la mañana, en el transcurso del día de hoy en la mañana, serán estas presentaciones generales por paquete de trabajo. Y por la tarde estaremos trabajando con algunos talleres enfocados justamente a algunos de estos temas. Así que, pues muchísimas gracias. Ha sido una explicación bastante clara para todos y una excelente introducción para que continuemos con nuestro trabajo el día de hoy.
Muchas gracias, don Dios.
Al contrario, gracias.